Doctor Alberto Lugones, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Darío? ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo andas vos?
Bueno, el doctor Lugones es juez de la Sala 2 de la Cámara Federal de San Martín y a su vez es consejero del Consejo de la Magistratura de la Nación por los Magistrados y es profesor de Derecho Constitucional en la UBA. Primero lo quiero felicitar, doctor, porque usted hablamos a fin del año pasado y me adelantó que calculaba que sobre la segunda mitad de este año ya iban a estar resueltos los concursos respecto de lo que era, lo que en aquel momento fue el Persaltum y toda la vuelta que se dio con intervención de la Corte, y creo que ayer se llegó un paso importante para que en meses, creo yo, se lo pregunto a usted, ya las ternas puedan estar armadas, ¿no?
Sí, sí, vamos avanzando. Ayer avanzamos en muchos concursos. Ayer avanzamos en este concurso de la Cámara Federal de Capital Federal, hablamos en otro concurso de Tribunales Reales Federales de Capital Federal, de todo de San Martín, de, no recuerdo ahora un otro más, que probablemente me acuerdo, varios, aprobamos las ternas provisorias, el orden provisorio, y me parece que en poco tiempo vamos a poder enviar al Poder Ejecutivo muchas ternas para cubrir las vacantes, como estaba diciendo. Se está trabajando también en el Poder Ejecutivo en la cobertura de vacantes ya con ternas concluidas, que estaban algunas de antes y otras que concluimos nosotros. Ayer se aprobó en el ámbito del Senado, creo que más de 30 o 40 pliegos. Y puntualmente, este tema, como vos decías, estamos llegando más o menos a los tiempos que suponíamos. Ayer había alguna discrepancia con algún lugar en esta primera esta aprobación provisoria que hicimos en la comisión, pero nos pareció que era razonable llegar hasta el número 22. Ahí van a 6. Si se produciera alguna vacante de acá a fin de año o antes de que termine el concurso, se podrían agregar. Hay muy buena gente que quedó ternada. La verdad que las correcciones que se hicieron fueron, no como se dijo en algún medio, para favorecer a nadie, sino porque por ahí había alguna corrección de los antecedentes, una calificación que no era la adecuada, conforme entendió la mayoría. Y nada, seguimos avanzando como tenemos que trabajar. Y ayer yo salía a plantear, porque siempre pasa de vez en cuando, cuando el Consejo trabaja, hay gente que le molesta. Y bueno, acá pasó lo mismo, porque había una pequeña discrepancia entre los dos consejeros que estaban en el comité que corrigió las impugnaciones. Se salió a decir que se metió mano en, bueno, no sé, cada uno ve a los demás en razón de su condición.
Claro.
Pero nosotros trabajamos serio y le exigimos que nos respeten que trabajamos serio. Y después, sí, podemos no coincidir. No es obligatorio coincidir en las decisiones que se toman, pero en este momento el Consejo está trabajando, y cuando hablo del Consejo hablo de todos, ¿eh?
Claro.
Un grupo muy compacto, con gente de distintas visiones o hasta opiniones ideológicas. Los jueces las tenemos también, pero nuestra función es representar a los magistrados, y estamos avanzando. Yo creo que, me adelanto, creo que antes de mediados de septiembre, fin de septiembre, podemos estar con las ternas ya listas para enviar al Poder Ejecutivo. Y en ese caso lo único que nos faltaría es que consensuemos con los colegas, porque es todo este consenso, no se puede trabajar de otra manera en un cuerpo colegiado, para llegar a 2/3 partes de los miembros necesarios para aprobar las ternas que vayan al Poder Ejecutivo. Y cuando llegan al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo es, como siempre me gusta decirlo, esté en problema para elegir, porque todos son muy buenos. En realidad ese es el gran objetivo de los consejeros y el Consejo de la Magistratura especialmente.
Doctor, ¿y qué falta ahora? Porque de los 22 que han quedado, me refiero a este concurso, porque es muy importante por la movida de Bruglia, Bertuzzi en su momento, y toda la difusión e intervención de la Corte, ¿qué queda? ¿Entrevistas con cada uno de ellos?
Entrevistas personales que se van a formular. A ver, no sé, estamos a 20, los primeros días de septiembre o fin de agosto, estaremos convocándolos, se está haciendo ya el psicotécnico, examen psicotécnico de todos los postulantes que no lo tienen desde hace poco tiempo. De ahí, después de la entrevista, se va a formular la comisión, su comité que intervino va a formular un orden de mérito que sería el orden de mérito definitivo, se aprueba en la comisión y luego viene el momento más complejo, que es cuando estamos en el plenario contar con dos tercios de votos, el número que existe, y está muy bien que lo exista así, la ley que lo regula y lo que establece la Constitución, porque de esa forma obliga a que nos esmeremos en seleccionar y postular al Poder Ejecutivo los mejores. Uh-huh. No es menor eso, Darío, no es menor eso, porque después nosotros, siempre lo digo, a veces no se nos toman en cuenta, cuando nosotros postulamos a esas personas, son personas que van a poder ejercer el cargo y han superado todas las etapas de que nosotros debemos valorar, y después cuando llega el Poder Ejecutivo elegirá dentro de ellos aquellos que entienden que van a ser conforme a su criterio, porque en definitiva es conforme el criterio político del gobierno de turno, quienes van a elegir aquellos que van a desempeñarse en ese cargo.
O sea, podemos decir que antes de fin de año tenemos a los dos nuevos integrantes de la Sala 2 de la Cámara Federal.
Debiéramos tenerlo. Si logramos el consenso, probablemente antes, pero debiéramos tenerlo.
Perfecto. Doctor, le hago otra pregunta, porque usted hablaba de los medios, ¿no? Que a veces en otros acuerdos no se meten y en algunos sí. Y siempre cuando no les gusta es como que fueron elegidos por ser pertenecientes a un sector político. Digo, esto me parece que es injusto para ustedes, porque la verdad que los jueces no dicen a la hora de hacer un examen y hablar de un caso en particular si son kirchneristas, macristas, socialistas o radicales, ¿no?
Bueno, exactamente. Ayer tuvimos, y un poco lo que te responde un poco lo que vos me estás preguntando. Ayer tuvimos un caso que es relativo a las declaraciones que efectuó en su momento, no hace mucho tiempo, el presidente Macri, planteando el tema de que no confiaba en que fueran elecciones limpias las próximas que se vienen, claro, en los próximos meses. Y él decía que no serían porque había, puntualmente se refería a un juez, jueces militantes.
Sí.
Bueno, la Cámara Electoral nos pide a nosotros opinar, el Consejo decidió opinar, y ayer pensaba que el tema no se iba a abrir a discusión, pero a veces es bueno que se abra discusión. El Consejo decidió responderle a la Cámara Electoral, el doctor Tornelli entendió que no había que responder a la Cámara, pero bueno.
Espere, doctor, usted me está dando un adelanto importante. Van a responderle a la Cámara Electoral, sí, sí, aquella presentación que yo le había preguntado que lo iban a tratar en su momento, no creo que sea usted o a Diego Molea, y él me dijo que lo iban a tratar y en consecuencia han resuelto responderle.
Sí, sí, ayer se resolvió el texto que salió aprobado por 12 votos y la abstención, en la cual le decimos a la Cámara Electoral cuáles son los requisitos para seleccionar a los magistrados, especialmente los requisitos para seleccionar a los magistrados que van a cubrir un cargo después electoral. Bien, eso se aprobó ayer, y yo sostuve ayer y lo sostengo reiteradamente. No sé si era necesario que la Cámara nos consultara, pero cuando la Cámara nos consultó, nosotros debemos responder. Porque la comunidad debe saber que en este caso puntual, que se refiere al juez que se refería el expresidente Macri, el doctor Ramón Padilla, yo intervine en ese concurso. Intervine, y sabe con quién intervine, cómo fue mi compañero, porque con él trabajo en el comité, con el doctor Tornelli. Ajá. Nuestra propuesta, después que se hizo el examen, después que se corrigieron los antecedentes, nosotros corregimos las impugnaciones, nuestra propuesta fue aprobada por unanimidad. Los 13 consejeros en el pleno aprobaron nuestra propuesta. Fíjese cómo, yo con el Tornel lo respeto como persona, no tenemos muchas afinidades en algún otro aspecto, vamos a decirlo así, pero acá fuimos los que propusimos esa terna. Esa terna estaba con el doctor Ramón Padilla con el primer lugar, en segundo lugar estaba Jorge Di Lorenzo, que es un ahora juez de la Cámara Federal de La Plata, y en tercer lugar estaba Laureano Durán, que era hoy secretario, está también con chances de ser juez de la Cámara Federal de La Plata. Las tres personas demostraron que estaban absolutamente capacitadas, coincidimos con el doctor Tornelli en proponerlos en ese orden, los propusimos, se aprobó por el pleno del Consejo de la Integración anterior, en la cual la mayoría era afín al gobierno anterior, fue al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo mandó la propuesta del doctor Laureano Durán, profesional excelente, y no llegó a aprobarse en el Senado. Se retiran los pliegos y se manda el pliego de Alejo Hernán Padilla. Porque es una decisión política, esa última parte es política. Y se aprueba porque no existía ningún impedimento que nosotros tenemos que controlar antes de proponer que a él lo relacionaran con un partido político, que es lo que expresamente prohíbe la ley electoral, claro, respecto de los jueces electorales. Entonces, ¿cómo podemos después decir? Todas las declaraciones políticas, bueno, corren por cuenta de la política, yo no me hago cargo de eso, ni cuestiono, en definitiva cada uno puede manejarse como quiera. Pero lo que tenemos que tener mucho cuidado es que estamos afectando las instituciones del país. El Consejo de la Magistratura, que se pone en tela de juicio cómo nosotros elegimos a los postulantes para los distintos cargos. Funcionamiento de la justicia electoral, otro ámbito complejo, porque son los que de alguna manera garantizan el adecuado funcionamiento del sistema electoral previsto en nuestra Constitución. Y me parece que entonces tenemos que ser muy cuidadosos, muy respetuosos, y aprendamos a ver cosas con las que no se juega.
Está claro. Está claro. Doctor, la última que le hago, respecto a lo que ha pasado ayer, que finalmente se archivó un sumario que se le había hecho a Gabriela Boquín, fiscal, por investigar la causa del correo, donde obviamente Mauricio Macri tiene mucho que ver en la causa comercial, y se le había denunciado también en sede penal, pero ayer el procurador resolvió archivar un sumario que prácticamente hace tiempo que estaba terminado, pero se especuló políticamente, como hacemos siempre, alguien que sabe cómo hacen las cosas. Digo, ¿qué reflexión le merece? Porque alguien acusada de esa manera, perseguida por su jefe, no puede actuar libremente a la hora de poder hacer un dictamen, ¿no?
Esto voy a responder en dos partes, y después la segunda parte quiero agregar algo. Primero, a veces tenemos buena noticia, y a veces, como dice el dicho popular, ahí sale un tiro para el lado de la justicia. Claro. La doctora Boquín fue injustamente cuestionada, injustamente sumariada en ese tema, un tema muy complejo, que en el cual yo siempre planteo que hay que modificar el régimen disciplinario que tiene el Ministerio Público Fiscal, porque no está funcionando bien, no está actuando bien. Es más, en algunos temas que ya después te voy a comentar, estamos por pedir peores a la situación, porque hay fiscales que están siendo investigados, les cuento dos casos, la doctora Cuñarro, el doctor García y algunos otros, se lo investigan muy bien por no sé qué razón, y la única razón que los unifica a ellos es que están en nuestro espacio.
Claro, o sea, hay persecución ahí, parece.
Ese es un punto, que es nuestro espacio, no es el espacio del procurador y de otra gente que está alrededor suyo. Bueno, el caso de la doctora Boquín, una locura. Después también le hicieron una causa penal. Bueno, ayer se resolvió, o antes ayer se resolvió que no había delito. Luego de eso, bueno, debo reconocerlo, el doctor Casal, en algunas decisiones que ha tomado en el último tiempo, me parece que son decisiones adecuadas, correcto, jugarse también, porque seguramente a uno le fue sencillo tener que decir, no, acá no pasa nada, porque hay otra gente que al lado de él le estará diciendo, no, vos tenés que seguir hasta las últimas consecuencias, tenés que, bueno, no me parece que es lo correcto. Yo entiendo que lo que corresponde, corresponde, y lo que corresponde en este caso fue cerrar esa denuncia injustificada, ese sumario injustificado que la tuvo en vilo a la doctora Boquín, que no cesó en ningún momento, tengamos claro.
No.
Yo te digo que tenemos que tener el cuero duro aquellos que nos tocan funciones complejas. No cesó en ningún momento. Pero claramente eso te genera, cuando a vos te abren el baúl del coche para afanarte de expediente,
claro,
que están todos los medios todos los días diciendo que esta juez, otro caso de juez militante, otro caso de juez militante que pretendía afectar a entonces presidente Macri. La verdad, en algún momento todo esto debe desaparecer
totalmente,
de la faz de la pública, porque en ese momento vamos a ser un poquitito mejor país.
Está muy bien.
Puntualmente, no, de esto hay dos temas. El tema que te adelanté de veedores que vamos a pedir a la asociación respecto a otros fiscales. Y además de eso hay otro problema, porque no solamente tenemos lo que son los mensajes mediáticos, sino, a ver, hoy está haciendo un juicio importante en Rosario, y un narcotraficante le dice, yo trabajo de conseguir sicarios por matar a los jueces.
Sí, bueno, terrible eso.
Es grave. Estamos armando nuestro espacio pidiendo una al Poder Ejecutivo, estuve hablando recién con gente del Poder Ejecutivo pidiendo que se esmere la seguridad de los jueces. Lo mismo está pasando con algunos colegas del Tribunal Federal de San Martín, sí. Gente muy pesada y se cree que puede andar por la vida amenazando jueces.
Estamos hablando siempre del tema de narcotráfico, ¿no? Sobre todo. El tema
de narcotráfico, sí. En general son temas más complejos porque son organizaciones muy fuertes, muy sí. poderosas, y tienen a su vez, además de tener poder económico, poder hasta mediático en algunos momentos, y tienen gente, profesionales, trabajando para ello. Uh-huh. A veces, como este caso en Rosario, fue la persona que está siendo investigada por narcotráfico y salió a decirlo públicamente. Pero otros casos son ciertos abogados que trabajan por ello, para ellos, que mandan los mensajitos encubiertos a los jueces. Vuelvo a decir, nuestros jueces, nuestros colegas, se bancan ese tipo de cosas porque son gente que es comprometida con su función y no le va a tomar el pulso para hacer lo que tienen que hacer. Pero me parece que tenemos que cuidarnos todos. Porque si queremos un país, como alguno ha escuchado, que vamos a ir a dar guerra al narcotráfico, como escuchamos un tiempo atrás, algún ministro, bueno, vamos a dar guerra al narcotráfico y la guerra, más allá de que los jueces tienen que bancarse, porque para eso están y han elegido esta función, tenemos que darle la tranquilidad a él y a su familia que ninguna de estas cosas extrañas que en algunos países del mundo pasaron, acaban a pasar.
Está clarísimo, doctor. Recorrimos varios temas. Le mando un abrazo grande y estamos en contacto.
Un gusto, Darío, como siempre. Acá estoy para lo que necesiten.
Muy bien. El doctor Alberto Lugones, juez de la Sala 2 de la Cámara Federal de San Martín.